Ahora con Vodafone, el nuevo iPhone 17 puede ser tuyo por solo 15 euros al mes al traer tu antiguo móvil. Sí, sí, por solo 15 euros al mes. Elige el nuevo iPhone 17. Elige calidad Vodafone. Llama ya al 1444. Vodafone.
El Trastero, con Luis López.
¿Qué tal? Bienvenidos al Trastero de nuevo. Hoy va a bajar aquí a hacernos una visita Miguel Delis, que acaba de publicar el libro La historia no es como la cuenta Hollywood. 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine, publicado por Ediciones B.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte.
A través del análisis de 101 películas históricas, se descubren que muchas de las escenas, personajes y diálogos que creías reales son en realidad simplificaciones o inventos del guión.
Nos envidian porque somos mortales, porque cada instante nuestro podría ser el último.
Pero no se trata solo de desenmascarar errores. También entenderemos cómo estas películas han moldeado nuestra visión del pasado, creando héroes, villanos y mitos que nunca existieron.
Habéis convocado la muerte, liberando a una criatura que hemos temido durante 3.000 años.
Tranquilo, la he disparado.
Con un enfoque ágil y entretenido, este libro te invita a mirar el cine con una nueva mirada crítica, sin perder la magia, pero entendiendo cuándo la historia se convierte en pura ficción.
Si digo que el día es la noche, así será. Y tú serás lo que yo diga que eres.
Moisés,
no.
Miguel Delis, uno de los divulgadores históricos más reconocidos, desmonta con humor, ingenio y rigor todo aquello que el cine nos ha hecho creer y que nunca pasó.
Bienvenidos a Jurassic Park.
Miguel Delis es uno de los divulgadores históricos más destacados de España, conocido por su capacidad para acercar la historia al gran público. Autor de varios libros y colaborador habitual en medios digitales y audiovisuales, combina rigor académico con un tono desenfadado que hace que aprender la historia sea entretenido y accesible. Con una amplia comunidad de seguidores, Miguel se ha consolidado como una voz imprescindible en la divulgación cultural actual. Hola Miguel, bienvenido a Trastero.
Hola, muchas gracias por tenerme por aquí.
Bueno, en el prólogo del libro, Andoni Garrido dice que hay una verdad universal que no cambia con los siglos, ni las modas ni los algoritmos, que es aquello de que cuando una película se ambienta en el pasado, alguien siempre va a meter la pata. ¿Esto tú lo corroboras o qué?
Sí, sí, hombre, por la propia... por cómo funciona el cine, o el teatro, las representaciones, o la ficción en general, no queda otra. Lo que pasa es que, bueno, hay que asumirlo y ya está ahí. Y verlo con naturalidad, pues igual que vemos películas en inglés, ¿no? Con Jesucristo hablando inglés. Pues bueno.
Sí, sí. Bueno, hay otra ley también, así como universal, que es que siempre que alguien destaca un error en una película, siempre habrá una que diga, si quieres aprender historia, para eso están los documentales, ¿no? Es decir, aquello de que bueno, que es verdad, que tampoco es tan grave.
Claro, efectivamente, y tienen toda la razón del mundo. Lo que pasa es que, joder, para bien o para mal, hay una... Yo diría que la mayor parte de la población aprendemos más por la ficción que por las clases. Entonces, pues bueno, pues conviene recordar cuánto hay de historia, cuánto es de verdad o no, y ya está. Pero eso no es incompatible con disfrutar de la ficción.
Sí, hay que asumir también ciertas licencias, ¿no?, en la ficción, ¿no? Pero bueno, tampoco el libro, según creo, tampoco tu libro está hecho para el pesado del cuñado este que nos da la cena de Navidad. Tampoco quieres sentar cátedra, solo dar algunas ideas, ¿no?
Exacto, es generalista, simplemente es un ejercicio a lo mejor de, y no tanto de ir contra el cine, sino de ir contra la audiencia y de ir contra el público y ser consciente de que nosotros tenemos que tener un juicio crítico. Y decir, bueno, igual esto no era tan así, pero aún así yo disfruto de la película. Y saber que, bueno, que los procesos creativos, sobre todo cuando hay mucho dinero por medio, pues responden a muchos más intereses que lo que es recrear la historia en sí mismo.
Claro. Sí, si se contara tal como fue, pues a lo mejor no tenía interés, ¿no? Esa es la verdad. Y ya en la prehistoria hablas, ya entras en materia, la prehistoria comienzas con darle un poco de cera a Jurassic Park, ¿no?
Sí.
O Parque Jurásico, y curiosamente te detienes en el tema del sonido. Claro, eso es verdad, que da que pensar que el sonido de esos animales había que inventarlo, ¿no?
Claro, de hecho en la propia película lo plantean como un problema. No sabemos cómo funcionan, entonces como que recrean una caja de sonido que sería parecido a lo que hacen las aves, que es de donde vienen los dinosaurios, ¿no? En una línea, ¿no?, evolutiva. Pero es que no se sabe. Entonces ellos, pues básicamente, metieron sonidos de animales ralentizados, como pues el rugido de un tigre, el sonido de un elefante ralentizado. Y claro, yo ahora soy incapaz de imaginarme un T-Rex haciendo otro sonido.
Claro.
Pero bueno, yo como audiencia pues tengo que decir esta vez que es difícil de grabar este hito. Entonces lo tienen que haber inventado, ¿no?
Sí, ¿no? Y así lo tenemos asumido, ¿no? Yo cuando se oyen esos ruidos ya lo tienes claro, que es un dinosaurio, aunque nunca se pudo grabar, ¿no?
Es que incluso hay otras películas que ya... Después hay más películas de dinosaurios, ¿no? Ya usan ese sonido.
Ya, sí, sí. Sí, seguro que puedes buscar efecto de sonido dinosaurio. Ya sale uno que está, digamos, estandarizado.
Justo.
Sí. Bueno, luego pues continúas con la Edad Antigua, hablando de Troya, Ulises o la momia, y te paras en el Príncipe de Egipto con una pregunta también que me resultó muy interesante. Es si las pirámides fueron construidas por los esclavos, como tanto se ha mostrado en el cine, ¿no?
Sí, efectivamente. Esto, la verdad es que nunca hemos tenido... O sea, la teoría es que viene de Heródoto, que estaba viajando por ahí, y entonces pues le preguntaba a la gente, bueno, habría que ver a qué gente se encontraba y qué sesgo tenía, porque a lo mejor era el primer ciudadano, ¿no?, que andaba por ahí. Decía, oye, ¿esto cómo se construyó? Le dijeron, bueno, porque se construyó en tanto tiempo en 20 años. Y dijo, pues 20 años. Y él, que venía de una sociedad esclavista, pensó, bueno, pues para construir algo así de gordo, pues hará falta mil esclavos. Y lo dejó así escrito, pero este, en la sociedad egipcia, es verdad que, hombre, había estratos sociales, obviamente, no era un trabajo agradable, claro. Pero, y bueno, era por temporadas, ¿no? En Nilo crecía, entonces no podía ser constantemente. Pero esto se ha quedado en el cine hasta el punto de que salen en muchas películas. Y en Exodus, Dioses y Reyes, que es la película de Ridley Scott, de hecho, prohibieron la película en Egipto, prohibieron el estreno porque decían, mira, ya hasta aquí estamos hartos de esto. Entonces, los esclavos construyeron estas cosas porque no es así. Y entonces lo llegaron a prohibir el estreno porque, claro, es un trope. Yo fíjate, no creo que sea maldad desde Hollywood. Creo que es simplemente algo que tenemos asumido. Pero, claro. Pero no fueron esclavos. No. Y es algo, además, ya defendido desde hace muchísimos años. Y aceptado. No.
Curioso, sí. Bueno, en cada capítulo añades un apartado así como de curiosidades, ¿no? Como, por ejemplo, en esta película también dices que la primera multa por conducir bebido fue en esa época, en el Antiguo Egipto. Y esto, qué curioso, ¿no? ¿Por conducir carromatos o qué?
Sí, exacto. Además, luego creo que la sentencia llegó a ser, ahora no me acuerdo de esta curiosidad en particular, pero sí me acuerdo que creo que llegó a ser como ejecutar al que había bebido en el, como en el bar de la época, digamos, donde había bebido. O sea, que... Sí, es que estas cosas nos sorprenden mucho. La primera huelga de la historia de esto fue también por trabajadores construyendo el Valle de los Reyes, ahí en Egipto también, ¿no? La primera huelga documentada. Entonces, bueno, estos capítulos de la historia son estas curiosidades, pues vienen un poco a decorar cada capítulo con cosas de la época que entonces no sabemos muy bien cómo ubicar o cómo contar. Digo, pues mira, ya que tiene que ver con el momento del que estamos hablando. Y sí, es muy curioso, es muy curioso. Y esto es lo típico que en una clase es muy difícil de meter en un tema. Pero bueno, pero tanta libertad. Still follows me.
Pay again long as as I'm breathing, I won't complain. Your way, you just walk till the blues turn gray.
Y es verdad esto de los espartanos, esta peli de 300 sobre todo que tenemos tan esa imagen tan clara, ¿estaban realmente así de mazaos? ¿Eran tan cachas? Porque bueno, creo que esa imagen proviene más bien de un cómic.
Sí, efectivamente, esto es la adaptación de un cómic, y luego también es muy interesante ver la evolución de lo que es Alvin Cachas en el cine de los años 50, en el cine de los años 80 y cómo es ahora. Y ya es una cosa, ya en los años 80 había personajes ya muy exagerados, ¿no? Como Conan o Sylvester Stallone y tal, pero ya lo de ahora, los superhéroes o los espartanos estos, era una cosa, bueno, y no sé qué comen, pero yo intuyo que comen algún batido que otros se toman para este cuerpo. Pero es verdad que nos generan, luego vemos las estatuas y es verdad que, bueno, tenían, bueno, pues un estilo de vida muy marcial, en particular, o bien, era gente con una dieta que no tenía, pues, hamburguesas, y estaban todos haciendo ejercicios, y otra cosa que, a ver, fuertes estarían, pero es una exageración, hasta el punto de que hay prioridad con enseñar músculos quitando armadura, lo cual pues, no tiene ningún sentido cuando se trata de ir a la guerra, claro.
Sí, claro, claro. ¿Y eso de Julio César dijo realmente eso de Alea Jacta es? Porque también hay una leyenda, ¿no?
Claro.
Acerca de esto.
Sí, efectivamente, las frases de Julio César es algo que ha pasado la historia, pero es que son por fuentes secundarias. Nunca es por alguien que estuvo ahí y dijo, no, esto es así, esto lo dijo. Entonces, muchas veces el teatro con Shakespeare ha amplificado ciertas frases y ciertos mitos, y en este caso está en duda. No es algo que podamos decir, no se dijo, pero es algo que ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Lo mismo que cuando se supone que le apuñalan, tú también, Bruto, ¿no? Se supone que era su hijo, bueno, pues en realidad se supone que no dijo nada. Luego también es que eran 20 y pico o 30 y pico personas apuñalándole. Eso sería un jaleo como para escuchar lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, son frases que hemos asumido que quedan muy bien, porque en una ficción quedan muy bien, pero luego en la serie Roma, por ejemplo, no llega a decir estas cosas en la serie Roma, porque era como se lo tomaron muy en serio y era, si no tenemos confirmación 100% de que esto pasa, no lo ponemos. Y no lo ponía.
Y me resultó muy curioso esto que decías de que la leyenda que hay en torno a la cesárea, que no tiene nada que ver, parece ser que no tiene nada que ver con la operación quirúrgica.
No, bueno, estas son cosas que se repiten, que probablemente es como muy fácil de retener porque es como se parece el nombre, tiene cierto sentido que lo digamos así, pero en realidad no viene de ahí. Cesárea, pues, es verdad que nos suenan, son palabras parecidas, pero es como, ya está, no tiene nada que ver, está simple como esto. Es además poco probable, ¿no? Porque claro, imaginar una cesárea en la época no es como ahora. Y su madre, Aurelia se llamaba, creo. Vivió muchos años más, entonces, pues no sé. O sea, como. O sea, es que una cesárea es algo muy, muy agresivo. Abrir a alguien, luego tener que coserle, luego una recuperación. O sea, que bueno, pues en fin, esto no sé de dónde sale, no me toco.
Y para hacerlo en aquella época, además, ¿no? Con los medios de aquella época debía ser. En fin, es gracioso también en el capítulo que hablas de la pasión de Cristo que haces una advertencia al lector, ¿no? Como diciendo, ojo, que es que la película Pasión de Cristo hay unos detalles escabrosísimos y de bestias en las crucifixiones y todo esto, que era realmente así. Hombre, se sabe que era cruel, no cabe duda. Pero hasta el punto de lo que hizo Mel Gibson, que era una batalla de sanguinolenta.
Sí, yo creo que... Y ese es uno de los grandes problemas de... Yo fui a ver la espina, además lo recuerdo, y claro, había mucha gente, pues un poco pasándolo mal, obviamente.
Asustada, sí.
Porque, bueno, incluso pues la típica abuela muy religiosa que va al cine y hazlo, y la persona que estoy viendo, ¿no? Yo tengo la sensación de que prioriza es un poco más que el significado que hay detrás de todo esto, ¿no? Que es lo que los cristianos le dan importancia, ¿no? Todo ese sublimar, ese sacrificio para salvar a la humanidad, ¿no? Y esto es un poco el gore por el gore. Y luego es verdad que la figura de Jesucristo, bueno, pues tenemos registros históricos y tal, y luego ya hace falta un punto de fe para creer que fuese quien fuese. Pero es verdad que si hubiese tenido una tortura por encima de lo normal, pues hubiese quedado documentado probablemente, pero es que no es esto. No queda documentado. Además, sumado a que, por ejemplo, pues una imagen muy típica es la que le clavan los clavos en la palma de las manos,
sí.
Pero no funciona así, porque entonces el cuerpo se cae, tenía que ponerlo en las muñecas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que esto no es incompatible con un sentimiento religioso, ¿no? De decir, oye, desde mi no practicar, cuando a veces he criticado que esta película no es 100% histórica, he recibido también críticas diciendo, bueno, es que tú no crees. Yo creo que aún así se le pueden poner matices y seguir viéndolo desde un punto de vista religioso. Ya.
Sí, lo mismo pasa con Quo Vadis, Agora o Gladiator, con el tema de los gladiadores, ¿no? Que parece ser que no eran tan brutales, ¿no? Como se ha puesto siempre, como también esa batalla de sangre entre animales y hombres.
Sí, es que hay historiadores que se han intentado animar a las cifras de cómo funciona todo esto y decían que moría de entre uno de cada 10, algunos dicen dos de cada 10, pero bueno, o sea, ya es mucho, pero porque sobre todo porque era unos juegos pensados más a ejercicios tipo Juegos Olímpicos, con árbitros, con combates reglados, con bueno, pues que era un espectáculo aún así. Claro, si nosotros vamos a los Juegos Olímpicos y vemos que está muriendo gente todo el rato. A ver, igual hay gente que le interesa, pero vamos, a mí me parecería una barbaridad. Y luego, sobre todo, desde un punto de vista práctico, ¿qué negocio invertiría en quién invertiría en un deporte en el que están muriendo los deportistas todo el rato, ¿no? Entonces, no tiene sentido, es una visión muy exagerada. Está muy bien, es muy divertido, a mí me gusta mucho, pero bueno, simplemente pues eso, poner el matiz de... Pues probablemente los combates serían un poquito más aburridos desde el punto de vista cinematográfico, ¿no?
Sí.
She's smiling, shining, beaming like the sunshine, rising, climbing, grinding through the hard times, growing, showing up like you're a star, cause no matter where you stand today, I hope you know you're worthy of that smile on your face, know you're worthy, keep on flowing in your grace, know you're worthy to take up all that space. Look at your patience, praying.
hope you know you. Hope you know you.
Sí, en la Edad Media te detienes en una comedia que a mí me gustó mucho en su día, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, donde los Monty Python se mofan del tema de quemar brujas y todo eso, que también hay una tradición grande en el cine y la literatura del tema de quemar brujas, pero tampoco era así, ¿no? Sí, creo que se hacía eso de pesarlas, ¿no? Que hablas de ello, que me resultó muy curioso.
Sí, bueno, sí que hay ciertas tradiciones, además vienen de incluso atrás, que son básicamente, bueno, pues juicios amañados. Si pesa más que el famoso ganso, bueno, pues esto curiosamente sí que tenía cierta base histórica. Pero el tema de las brujas que me comentabas, resulta que las mayores quemas de brujas son acabadas en la Edad Media, son en la Edad Moderna. A partir del siglo XVI, XVII, donde más quemas de brujas hay en verdad se ha vendido una Edad Media. Es que el problema de la Edad Media es que, en primer lugar, que es una delimitación en el espacio del tiempo, que bueno, pues a ver, tenemos que dibujar las líneas en algún sitio para enterarnos de qué estamos hablando, pero que no tiene mucho sentido a nivel práctico porque bueno, tú pintas la línea y a lo mejor no tenía nada que ver, pues yo qué sé, la zona de Italia que la zona de Inglaterra, y a lo mejor había siglos de diferencia. Y estamos en el mismo año, pero a lo mejor uno había estado en guerras civiles tanto tiempo. Entonces, bueno, hemos pintado ahí la línea y como que decimos que toda la Edad Media es igual, y sobre todo porque la Edad Media es una definición posterior a la Edad Media que ya no tiene sentido, porque ya hay nuevas edades desde entonces. ¿En medio de qué? Pues en medio de algo que, claro, los románticos pues decían, bueno, Edad Media, esto es un cambio, esto es nuevo. Entonces, bueno, es una versión muy oscura, muy exagerada, que los historiadores están hartos de desmentir. Y sobre todo, porque muy supersticiosa, y las quemas de brujas no se puede negar, existieron quemas de brujas, pero las grandes quemas de brujas, las grandes persecuciones, y estamos hablando de decenas de miles de muertos, es algo posterior. En la Edad Media era algo extraño.
Sí, sí. Es como cuando hablas de la película El Hombre del Norte, de Robert Eggers, que es un director además obsesionado por el rigor histórico, ¿no? Pero hablas del prototípico vikingo, ¿no? Como sale en la película. Que es verdad que los poemas épicos nórdicos lo exageraban con esas gestas y tal, pero también tú le das un repaso a esta peli, ¿no?
Y mira que me gusta, ¿eh? Creo que es un peliculón, sí. Y va muy bien las creencias del momento. Pero es verdad que alimenta cierto estereotipo. Porque bueno, en el Museo Vikingo de Estocolmo tú puedes visitar, te ponen una recreación de cómo sería un vikingo, y es un señor de unos 70, delgado, y bueno, que era campesino la mayor parte del tiempo. Luego lo que pasa es que en verano
se hacía vikingo, porque vikingo es una palabra que se usaba para el que estaba haciendo las expediciones, ni siquiera para todos los nórdicos. O sea, los nórdicos los llamaban o daneses o hombres del norte. Y entonces, pues bueno, y aquí pues nos encontramos con Alexander Skarsgård, que es un gato guapísimo, enorme, súper sí. fuerte,
y sueco también,
pero bueno, y muy fuerte. Sí, sí, pero bueno, pues eso es una visión que claro, él también, yo entiendo, Robert Eggers, tiene que, pese a su interés por la historia, tiene también que vender las películas. Y ese es el gran problema que tiene él, que le cuesta mucho que sean muy rentables en comparación pues con una visión de los vikingos mucho más pop, ¿no? Entonces supongo que tiene que hacer ciertas concesiones.
Sí. La verdad es que también hablas de personajes como Robin Hood en películas, series y también en comedias, ¿no? Como ha hecho Mel Brooks también varias veces con Robin Hood y con otros hechos históricos, ¿no? Que se lo toma un poco a cachondeo, ¿no? Como el derecho de pernada, el cinturón de castidad. ¿Nos cansaremos alguna vez de Robin Hood y el Rey Arturo? Porque dices que existen más de 70 películas sobre este personaje.
Sí, y van saliendo una tras otra.
Y es increíble. Y yo, Ana,
yo, pero de todo es que yo sigo viéndolas. Porque sí. Bueno, a mí me gustan. Pero es verdad que bueno, son se van repitiendo. Mira, hablábamos de Robert Eggers, que estrenó Nosferatu hace un año, Navidad. En Navidad, pues decir, pues mira, vamos a meter una película de terror que es muy navideño. Pues ahora está saliendo una nueva película de Drácula, ahora mismo en los cines.
Sí, sí.
O sea que también, pues es otro personaje estos que vamos repitiendo una y otra vez. Funcionan, yo creo que son mitos que nos gustan, funcionan una y otra vez. Es la clásica de aventuras, pero luego es verdad que son muy pocas las películas que pasan al Olimpo, ¿no? Porque la de Robin Hood, yo diría que la que más gusta es la del Príncipe de los Ladrones, que es del 92 o 93, por ahí. Y de Arturo, pues yo diría que es Excalibur, la de los 80, la que más gusta.
Sí.
O sea, que hemos tenido tiempo para hacer pelis mejores y no, todavía no parece bien.
Sí, cuando hablas del nombre de la rosa, por ejemplo, te haces una pregunta que, bueno, que yo también lo he pensado, que siempre tenemos una imagen de la Edad Media como una época fría, oscura, que se representa siempre así, ¿no? El monasterio, tal, que luego tampoco, también había, digamos, luz, ¿no? En esta época.
Sí, sí, sí. Es verdad que los historiadores sí que pueden llegar a defender que al principio de la Edad Media, estamos hablando del siglo 5, 6, 7, cuando cae Roma y entonces Europa está pues con reinos muy pequeños, constantemente en guerra, y bueno, se está reconformando como una nueva Europa y es como un momento de caos, ¿no? Después de la caída del imperio. Pero después estamos hablando de 1000 años, entonces pensar que en 1000 años no ha habido momentos de luz y momentos de oscuridad, pues ha sido como cualquier otra época de la vida. Y hubo evolución científica, no fue tan supersticioso. En esta película en particular, el director hizo un casting e intentó contratar a los, no se lo dijo, pero intentó contratar a los actores más feos posibles. Y luego los actores se enteraron después, en plan, ah, vale, he pasado el casting por feo. Pues sí, sí. Y entonces, pues eso, es un ambiente muy oscuro, muy, muy
terrible.
Bueno, en invierno le ponen siempre un filtro azul.
Sí.
Bueno, pues no se corresponde con la historia, sobre todo porque justo en esta película están hablando de intelectuales, de gente leída, de monasterios, que era la gran acumulación del saber, y sin embargo lo ponen como un sitio oscuro. Pero bueno.
Sí, sí. No, como es el tema de la higiene, por ejemplo, siempre hemos pensado que era la peor época para todo esto, pero tú ya hablas de que había cierto avance científico en aquella época también.
Sí, había baños, había termas, había jabones, había perfumes, había peines. Bueno, luego es verdad que siempre se cuenta el dato de, mira, es que este rey no se duchó en un año. Pero luego lees sobre este rey y resulta que ese rey estaba loco. Ese rey pues, había hecho más cosas más raras aún que eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué gente cerda había? Sí, pero bueno, todos los que hemos tenido el lujo de trabajar en una oficina en verano, pues también, o usar el metro, ¿no? El transporte público, pues bueno. Pero no, había garantías de era una no era una ducha como tal, la mayor parte, pero había aseo diario. Ahora estamos hablando, pues eso de con agua, estar arrancándose de otras partes del cuerpo, tal. Había aseo diario. Claro, nos choca, entiendo, con nuestra mentalidad moderna, ¿no? De tener nuestra duchita de agua caliente en casa, pues claro, es muy fácil pensar que todo lo que se pasa. Sí, pero sí. Bueno.
¿Quieres recalcar en el libro que no odias al director Ridley Scott, ¿verdad? Pero cuando hablas, por ejemplo, de 1492, pues eso, hablas de terraplanismo y demás por el tema de actualidad también, ¿no? De,
sí.
Estas teorías
de la conspiración. Sí, es una visión que va desde la conspiración hasta bueno, la leyenda negra, hasta repetir un poco las mismas cosas una y otra vez. Es decir, que Ridley Scott ha hecho Blade Runner y Alien, dos de mis películas favoritas. O sea, es que no puedo olvidar. Y luego de la última etapa, pues de Martian, por ejemplo, que es verdad que está ambientada en un libro, que bueno, también es buenísima la del Martian. Pero esta en particular, pues se alimenta de esta leyenda de... primero, en el texto inicial viene a decirte que España... bueno, España, si es que se puede usar la palabra España entonces, porque está muy discutido desde cuando existe España como tal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que los reinos entonces, pues... de España, pues era, pues eso, todo reinado por la superstición y la idolatría y tal. Bueno, también eso está cuestionado, pero sí que llegan a afirmar que, oye, ¿cómo vas a usar un barco para ir al otro lado del mundo, a las Indias y la tierra hispana? Y es que no hay nadie que creyese eso. Es que nadie, absolutamente nadie, porque incluso los antiguos griegos ya habían demostrado que la tierra era redonda, incluso habían dado cifras de cuántos kilómetros podría tener y aún así acertaban con las cifras. Y algunos era tan simple como, a ver, yo me voy a la playa y lo primero que veo que se va hundiendo del barco, que se va alejando, primero veo que se hunde el cascarón y las velas siguen ahí y después desaparecen las velas. Entonces es que o directamente veían que había un eclipse y entonces la proyección en la luna pues era esférica. Bueno, pues es que no había ninguna duda.
Claro.
¿Por qué si los antiguos griegos, con los medios que tenían entonces, o simplemente midiendo la sombra, podían saber esto? ¿Por qué ahora hay gente defendiendo esto? Sí, pues probablemente sí. Por películas como esta, que siguen alimentando el mito de no, es que había gente que creía que era plan. No, nadie lo creía.
Claro. No, eso está bien que incidas en este tema tan, en fin, que hoy en día, como decimos, hay que ver que parece mentira que haya gente que diga estas cosas. You can buy a house, but you can't buy a home. You can be surrounded and still be alone. Oh, Lord. You can be living the life, but not living the dream. You see. Mama said, boy, don't you be no dummy. Everybody chasing that big, big money. Might have got a horse, don't mean you can ride on a horse. You might have got a plane, but that don't make you fly. Oh, Lord. You can be living the life, but not living the dream. It seems. Grandmama said, boy, don't be a dummy. Everybody chasing that big, big money.
Big money.
Pocahontas, los siete samuráis o los piratas del Caribe, no era tan emocionante la vida de los piratas, por lo que cuentas, ¿no? Como se ponen las pelis. Era muy bien aburrida.
A mí me encanta, el cine de pirata. Bueno, yo creo que a quién no, ¿no? Si es que es aventuras, es una visión muy realista. Pero lo cierto es que, en primer lugar, es gran parte de la vida en el mar, pues es ya está en un barco y yendo de un lado para otro sin hacer mucho, más que lo que tengas que hacer en el barco. Y luego, por otra parte, tema de salud muy complicado y la gente perseguida en muchísimas ocasiones luego, por otra parte, sí, eso de vivimos en libertad, bueno, si hoy en día nos encontramos alguien que decide salirse del sistema y decir, no, mira, yo voy en mi barco porque no quiero pagar impuestos en España y voy robando a los barcos del... Y es, pero bueno, este tío, ¿qué está haciendo? Este tío, claro. Un delincuente, claro. ¿No? Bueno, hay piratas a día de hoy, ¿no? Que él,
bueno, sí.
Hay piratas a día de hoy. Bueno, pues siguen atacando barcos y la gente dice, bueno, pues esto está mal, ¿no? Por lo que sea, la historia es que sabemos muy poco de los piratas en realidad, porque se ha conservado muy poco de ellos. Muchos acabaron ahorcados, muchos acabaron hundidos. Y se ha romantizado mucho pues con novelas como, bueno, la de La Isla del Tesoro, ¿no?
Sí.
De Stevenson. O sea, nos imaginamos pues eso, con el parche, el loro, la pata de palo, tal. Pero claro, es que en realidad sabemos muy poquito de ellos y es una imagen pues muy de aventura, que está muy bien, es muy divertida, pero no...
Sí, incluso dices que supuestamente el pirata más temible era una mujer, justamente. O sea que...
Y esto es algo que choca mucho, que era posterior a la edad dorada de la piratería, ¿no? Porque estamos hablando pues eso de los siglos XVII-XVIII, bueno, un poco antes, un poco después, pero esta es de la última etapa y en China, que llegó a tener una armada de varios, ya no me acuerdo ahora, pero eran 20.000 personas que estaban a su cargo, y era una pirata china. Y además una pirata que tal era su poder, que pudo negociar, retirarse y estar en paz con China y no acabó ni colgada ni nada. O sea que
sí. Y hay muy pocas
referencias a esto en el cine de piratas, porque es verdad que suele ser el Caribe y demás, pero fíjate, estamos hablando de la mayor pirata de la historia, por lo menos en términos de ser.
Sí, bueno, ya para ir terminando, este es un clásico, ¿no? No me refiero solo a la película, como que es un clásico, sino a la historia de que en la película Amadeus, Salieri odiaba a Mozart, que son ganas de malmeter, la verdad, porque parece ser que no era así, en fin, se llevaban bien y Salieri parece que era un buen tío, o sea que, ¿por qué esto? Por una obra de teatro, claro, y una película.
Sí, esto es crear un problema donde no lo hay. Porque
esto es como poner, yo qué sé, que pues imagínate,
Iker Casillas y Piqué se llevaban bien, lo que pasa es que jugaban en equipos contrarios, pero si de repente hacemos una película en la que Iker Casillas mata a Piqué, pues diríamos, sí que le odiaba, pero no, sí. Esto no pasaba, tenían rivalidad para ver, entiendo yo, esa rivalidad profesional de a ver quién saca una mejor composición. Pero bueno, esto es lo que pasa entre todos los artistas, que a todos les gusta ver que su disco es el mejor. No, pues, no, pues esto y, es lo mismo.
Y al contrario,
llegó a dar clase a su hijo, ¿no? ¿A que
sí,
no?
Claro, sí, más bien parecía que lo admiraba y lo quería, más bien. Y cuando hablas de, por ejemplo, de películas como Lo que el viento se llevó y tal, hablas de una pregunta que yo también me hago: ¿por qué ahora las películas son tan largas? ¿No? Son larguísimas. Ahora una película de menos de 2 horas es una rareza.
Sí, pues claro, esto es verdad, es una de las curiosidades que menciono y bueno, es verdad que, bueno, está esa teoría, ¿no?, de que la película debería durar lo que aguanta la vejiga, pero claro, eso es un término bastante subjetivo, depende de cada uno, pero es que estamos, por lo menos en mi generación, que son los millennials, hemos vivido mucho el cine de los 80 y los 90, que estaba supeditado al VHS. Y luego el DVD, sí, que era un poquito más, y luego ya sacaban las versiones extendidas para vender más y toda esta historia, ¿no? Pero eso daba para lo que daba. Antes no estaba eso. Antes una proyección podía ser 2 horas, 3 horas. Y entonces nosotros en realidad hemos vivido una anomalía, porque el teatro suele ser muy largo también, o la ópera. Sí. Y pues ha habido 2 o 3 generaciones ahí que hemos vivido esta anomalía del cine más palomitero, el de cine de concepto que decían los 80, que es que se puede resumir en una frase, ¿no? Un señor libera un hotel de terroristas, ¿no? Pues John McClane, jungla de cristal, ya está. Y es verdad que, bueno, a mí me gusta, creo que es un formato bastante cómodo, pero de repente vamos al cine y nos espantan un Oppenheimer de 2 horas y 40.
Sí. Bueno, para terminar ahora sí, porque bueno, hay muchas más cosas, Titanic, Robinson Crusoe, en fin, un montón de cosas que hablas, de Ben-Hur, en fin, pero para terminar hablas del niño con el pijama a rayas Y te preguntas una cosa que yo también me he preguntado y, en fin, que es una pregunta interesante, que es, por ejemplo, también a raíz de la película, que se aprecia eso, se intuye lo de en la zona de interés, pues el tema este de cómo era, o sea, que los ciudadanos alemanes no sospechaban nada sobre el Holocausto. Joder, que esto también a veces cuesta creerlo, ¿no?
Pues claro, esto se ha ido desmontando con el tiempo. Porque, bueno, Alemania ha tenido que tener su propio proceso de asimilación de lo que han hecho. Y bueno, pues de hecho van a las clases todos los años, tienen una clase explicando, bueno, en cómo funcionó esta anomalía, en realidad, de alteración y de convicción de la sociedad para ciertas ideas. Pero es verdad que en la historiografía ya cada vez tiene más clara. Igual que los ingleses, por ejemplo, ya van asumiendo que la gran derrota de la Armada Invencible tuvo que ver mucho con el tiempo, obviamente. Hubo el bien hacer inglés, pero ahora ya todos los historiadores, da igual de qué país, dicen, bueno, a ver, es que el tiempo tampoco ayudó, ¿no? Que digamos, pues ahora está pasando lo mismo, ¿no? Se está asumiendo y ya se está hablando con cierta libertad. Hay muchos documentales de señores mayores que, claro, es que no querían decir que habían colaborado con esto, pero, claro, pero luego ya cuando tienen 80 años y llegan a esta maravillosa edad en la que todo te importa muy poco y ya puedes decir lo que quieras, sí, pues decían, mira, no, se sabía. Ahora bien, el matiz está en que se intuía, pero no se sabía hasta qué punto había una maquinaria de este estilo. Pero sí que es verdad que tú antes tenías un vecino que sabías que era judío y de repente desaparece. Y hablas con tu amigo y resulta que le ha pasado lo mismo en el edificio. Y resulta que hablas con otro amigo que tiene a su hijo sirviendo en Ucrania y el hijo le ha contado que en Ucrania ha estado persiguiendo familias de judíos y fusilándolo. O sea, claro, ¿hasta qué punto había toda una industria montada para esto? Pues ahí está el debate. Yo creo que mucha gente lo intuía, no llegaba a comprender la magnitud, ¿no?, de esta barbaridad, pero que se sabía que estaban desapareciendo y que estaban saliendo, pues sí. Todo esto, y ya de hecho ya es algo bastante aceptado, ¿eh?, incluso por la propia Alemania.
Claro. Bueno, no sé, esta y tantas historias, 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine, es el subtítulo del libro escrito por Miguel Delis, La historia no es como la cuenta Hollywood, publicado por Ediciones B. Es un libro muy, muy entretenido para enterarse de cosas y ver también algunas películas con otro punto de vista muy, muy, muy interesante. Te quería dar las gracias, Miguel, por bajar al trastero y darte la enhorabuena y desearte mucha suerte con este libro.
Muchísimas gracias, gracias por este espacio y nada, vamos a disfrutar del cine, que nada, ser crítico no es incompatible con disfrutar de buena película.
Muy bien, venga, hasta luego, un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego. Adiós. The ways of your world don't mean much to me. We'll never be conformed to the way you think. Oh. For my mind has been renewed. The transformation I can clearly see. Now I know who's in the mirror looking back at me. For my mind's like flowers in the spring. Blooming and blowing in beauty and me. My heart is like a river flowing through. Embracing each moment that today may bring. You can't break my spirit, you can't touch my soul. I'll still be standing after the wind blows. What you see when you look at me ain't the perfect individual I strive to be. I've been supplied everything I need, enjoying the journey to my destiny. For my mind has been renewed, the transformation I can clearly see. Now I know who's in the mirror looking back at me. For my mind's like flowers in the spring, blooming and growing in beauty and today may bring. You can't break my spirit, you can't touch my soul. I'll still be standing after the wind blows. Oh, sin, who's in the mirror? Oh.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé.
Acaba de llegar al trastero el último número de la revista Litoral. Está dedicada al beso. Capítulos dedicados al primer beso, al beso de buenos días y de buenas noches, al beso maternal, a los besos de película, a los besos de despedida y a muchos otros más. El beso involucra una treintena de músculos faciales y a un centenar de músculos posturales que son las manillas de la puerta del amor y la sexualidad.
Kiss me out of the bearded barley nightly beside the green.
Existen, como decimos, muchos tipos de besos, desde besos sencillos como los besos de amistad, de saludo o familiares, donde utilizamos tan solo dos músculos y quemamos muy pocas calorías. En el otro extremo, ese chispazo que se produce en incontrolables y desordenados labios, donde el roce y la pasión alcanzan sus mayores logros. Ahora los científicos nos anuncian que los besos fortalecen el sistema inmunológico, reducen la tensión arterial y favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos. Pero lo más importante es que aumentan nuestra excitación y nos hacen más felices. Los besos son señales químicas transmitidas por la saliva y el aliento que aumentan los niveles de esas hormonas de la felicidad que sostienen el corazón cuando ya todo parece perdido. El primer beso puede ser tan aterrador como el último. No me arrepiento de haberte besado aquella primera noche, cuando no existía ni el bien ni el mal. Únicamente un mundo solo de los dos y los atolondrados latidos de mi corazón. No existe la mujer de tus sueños, existe la mujer de tu vida. Esa con la que discutes y te reconcilias y haces cosas tan increíbles como tomar un café en el bar de la esquina casi todas las tardes o ir al cine de vez en cuando. La misma que te coge el brazo cuando abres el paraguas y te dice que no te vendría nada mal hacer algo con esos pelos. La que cada día en la cama, a última hora, te da un beso de buenas noches o te mira de esa forma y entonces estás perdido. Esa mujer sí que existe. Está ahí, ahora mismo, en el sofá, nada menos que a punto de mirarte y sonreír. Un beso es un truco encantador definido por la naturaleza para detener el habla cuando las palabras se vuelven superfluas. Bueno, he leído algunos fragmentos de textos de Lorenzo Sabal, Dayna Chaviano, Joan Baez o Carmelo Iribarren. Bueno, es un número, como siempre, bellamente editado, con numerosas ilustraciones, fotografías, pinturas y con textos, todos ellos relacionados con el beso. Como siempre, un libro-revista para coleccionar. Así es la revista Litoral. Yo, desde el trastero, siempre la recomiendo. Bueno, hasta aquí esta edición de El Trastero. Hemos tenido un programa bastante cinéfilo porque hemos charlado con Miguel Delis, que ha publicado La historia no es como la cuenta Hollywood, 101 mentiras de la historia que te creíste gracias al cine, publicado por Ediciones B. Ha sido un placer compartir este tiempo del trastero con todos vosotros. Os espero de nuevo, ya sabéis, en un montón de emisoras, cada vez más, donde podéis escuchar el programa y siempre, cuando queráis, en las plataformas. Saludos y hasta la próxima. Un arte traspasa nuestra conciencia de la misma forma que lo hace el cine, tocando directamente nuestras emociones y profundizando en los oscuros habitáculos de nuestras almas. Ingmar Bergman, director de cine.
El Trastero, con Luis López.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.